la xarxa de comunicació local.
Hola amics, sóc Mercè Ruiz de la Fuente i cada dilluns de 3 a 4 de la tarda us acompanyarem aquí, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM amb un nou format radiofònic. El programa escènic és ara... Escènic Magazine, un programa on parlarem amb els nostres col·laboradors de temes d'actualitat, cultura, entrevistes, videojocs, cinema, sèries, música, imatge i gastronomia. I no us podeu perdre la nostra secció vintage. Us esperem a Escènic Magazine. Molt bona tarda, amics d'Escènic Magazine, un dilluns més amb tots vosaltres, acompanyant la tarda, l'inici de la tarda dels dilluns. Com sempre, de 3 a 4 de la tarda compartirem amb tots vosaltres una hora d'entreteniment, cultura i notícies amb el nostre segell més personal. Per als que us acabeu de connectar i que encara no ens coneixeu, doncs benvinguts a Escènic Magazine. Però abans de continuar, i com cada tarda, li tinc que donar la benvinguda al nostre tècnic, al Xavi. Què tal? Com estàs, Xavi?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues aquí estoy.
De lunes.
En la pecera de lunes, relajado y con muchas ganas ya de empezar la semana.
Bueno, traemos un programa lleno de contenido, de entrevistas, de conexiones en directo. Bueno, yo esta semana estamos aquí tú y yo solamente en el estudio porque tenemos el dispositivo del resto del equipo.
Desplegados por ahí.
Desplegados.
Los tenemos como los reporteros dicharacheros.
Claro que sí, aquí siempre Escénic Magazine en el centro de la noticia, o sea que... Pero nada, aquí lo importante es que estés tú aquí
aquí estoy plantado en la pecera.
Bueno, es que sin ti no hay programa, ¿eh? Hay que decirlo, Xavi. Pues muchísimas gracias y nada, pues cuando quieras empezamos el Escénic de hoy. I comencem la secció d'avui de l'Agenda Cultural del Prat parlant del concert de primavera de les orquestres de corda i de l'Escola d'Arts en Viu. Serà el dia 29 de març, de 19 a 20 hores, al Cèntric Espai Cultural. Serà un concert de les diferents orquestres de corda de l'Escola d'Arts en Viu i participaran les dues orquestres d'infants de l'escola que porten el nom de Monteverdi i Dupre, l'orquestra de joves que porta el nom també Dani Sofí i l'orquestra de cambra d'adults. La gestió de les entrades per a aquests concerts sempre es realitza a través de l'Escola d'Arts en Viu. També una proposta és el programa de La Moreno. És el dia 1 d'abril de 19 a 21 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau. El preu de l'entrada és de 2,5 euros. El programa de La Moreno és un espectacle participatiu de música, ball i molta diversió. Us volem sorprendre amb un show alternatiu amb l'objectiu de que passeu una tarda única. Ets ràpid responent preguntes? Tens facilitat per ballar o cantar? T'agrada jugar? Doncs aquesta activitat intergeneracional adreçada a persones a partir de 18 anys. Veniu a passar una tarda divertida amb els vostres avis, amb el pare, amb la mare, les tietes, entre altres, amb qui vulgueu, però veniu a passar-ho bé. També un espectacle familiar per als més petits de la casa i per tota la família, l'Amàlia i les ombres lunars. Serà una proposta per al dia 3 d'abril de 12 a 13:30 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau. Està recomanat a famílies amb infants a partir de 3 anys, a càrrec de la companyia Ànima Mundi. Un deliciós espectacle representant mitjançant la tècnica d'ombres xineses ple d'efectes visuals a mida dels més petits, que ens parla de l'equilibri de la natura, el sol, els núvols, la lluna i els estels, la Via Làctea i els colors de l'Arc de Sant Martí. A l'acabar l'espectacle s'oferirà també la possibilitat de fer un taller de titelles d'ombres xineses. I ara ens anem a parlar d'estrenes de Barcelona i una de les estrenes que arriba és Èxit, de Roger Pera, al Teatre del Raval. Explicarem una mica de què va la trama d'aquesta obra, i és que veiem en Roger en el seu camerino desmaquillant-se després de la seva última funció al Teatre del Raval. Com és de costum ja, el seu pare, el pare Pere, el va buscar per anar cap a casa, però aquell dia no arriba. Ja sabem com és el pare Pere, i li passa de tot en el moment menys oportú. I mentre en Roger espera que arribi, doncs comença a explicar la seva vida. Un relat ple de sinceritat, diversió, emocions i sorpreses. Així és Èxit.
De aquí mi paciencia perdí. No me pareces un, no me pareces un, no me pareces un rey. Largo de aquí fuera, yo soy el rey. ¿A que sí, chicas? ¡Gracias! Tendrás que esforzarte un poco más, chico.
Y... Perdona que me cuele, pero...
Dime.
¿No te parece... me parece algo como la voz de Zazú?
Bueno, claro, por supuesto. Es que es Roger Pera, uno de los grandes claro. Dobladores de películas.
Actores de doblaje.
Actores de doblaje, vamos
que
a
nos
decirlo
pegan,
bien.
Que nos pegan.
Que si no, luego no se lo decimos
sí,
bien.
Sí, bueno,
verdad.
Es que tiene esa... me ha recordado a mi infancia.
Es,
totalmente.
Bueno, es que yo creo que la mayoría de veces, yo antes no me había fijado tanto, pero ahora cuando veo una película, como identifico muy bien la voz de Roger, pues es que dices, estoy hablando con Roger Pera. O sea, es increíble.
Claro, ese gran Zazú en El Rey León.
En El Rey León. Bueno, él ha hecho muchísimas películas de doblaje. No te podría decir ni cuántas ni todas, porque la verdad que es que muchas veces me las ha nombrado cuando lo hemos entrevistado.
Si tienes hambre, yo te voy a dar dos buenos cocos de verdad. Buenos.
Bueno, eso era...
Bueno, es que... Bueno, son películas que yo creo que se quedan en la... que forman parte en la esencia de la vida, ¿no?
Totalmente.
Y las voces, lo que decíamos, la importancia de las voces en una interpretación de una película. O sea que, sí, el gran Roger Pera. O sea,
qué
que
grande.
lo podéis ver aquí en Exit, que es una obra que viene de su libro, que también se llama Exit, y es un repaso por toda su vida profesional y explica pues vivencias muy, muy personales, con lo cual muy recomendable.
Tu no has cantat mai.
Una cançó. Només necessito preparar-me una cançó. L'Uraneta.
Més familiar, sí.
És el seu fill.
Ja has sentit històries.
Històries? Sobre què?
Emma Vilarasau i Dafnis Balduz protagonitzen L'Uraneta, a la Villarroel.
Hoy queremos hablar de teatro, y es que la Sala Villarroel de Barcelona acoge la obra La Uraneta, una obra de Guillem Clua motivada tras el atentado terrorista de Orlando en el año 2016. Emma Vilarasau y Dafnis Balduz son los protagonistas, y hoy nos acompaña Dafnis para hablar de su trayectoria profesional y, como no, de esta magnífica obra. Pues nada, un placer, la verdad que estábamos deseando de conocer un poquito cómo es esta obra de La Uraneta que se está representando en la Sala Villarroel de Barcelona. Explícanos un poquito de qué iba la trama.
Vamos a contar muy poco porque si no, enseguida es de estas cosas que haces spoiler al momento en esta función. Pero bueno, como tú muy bien has dicho, es una función que se origina a raíz del atentado que hubo en Orlando, en un bar LGTBI. Y el autor, Guillem Clua, a raíz de esa noticia, bueno, se sintió increpado por lo sucedido y se sintió muy mal con lo que había pasado y desembocó toda aquella rabia y toda aquella sensación en una función que enseguida tuvo escrita y que luego fue como matizando hasta terminarla del todo y ser lo que es a día de hoy. La función empieza con una consigna muy... que eso lo podemos contar, donde una profesora de canto, muy buena profesora de canto, que interpreta la grandiosa Emma Vilarasau, recibe a un alumno para darle una clase, un alumno un poco torpe, que sería yo. Y a partir de ahí, poco a poco, te vas dando cuenta de que esas dos personas tienen más en común de lo que parece a simple vista. Y por ahí irán.
Por ahí va. Bueno, ¿y cómo ha sido? Porque quería preguntarte eso, ¿cómo había sido la acogida del público aquí en Barcelona? Porque es una obra que ha pasado pues por más de 15 países, ¿no? ¿Cómo ha sido el público de Barcelona?
Pues bueno, está siendo estupendo, francamente. Tenemos, bueno, nos está yendo muy bien, bien, la gente viene a vernos, lo celebran, se emocionan con nosotros, viajan con nosotros, están los notas muy presentes. Además, en la Villarroel es muy guay porque el público está muy cerca,
sí,
de manera que percibes todo lo que les pasa, ¿no? También.
Uh-huh.
Y notas como que el viaje de la función lo haces con ellos, con las espectadoras y los espectadores que han venido esos días. La acogida está siendo muy buena. Esperemos que terminemos igual que hemos empezado y que la gente siga viniendo una vez y otra vez y cada vez más.
Seguro que sí. Bueno, ¿y cómo es ese tándem en Vilarasau, Dafnis?
Bueno, para mí era casi un sueño, porque yo la conozco a Emma desde hace muchísimos años de ser fan y presentarme y pegarle el rollo de me encantas.
Me gusta, ¿no? Eres fan, ¿no?
Pues sí, esto es literal. Bueno. Y muchos años después, bueno, luego la vida nos ha ido cruzando muchas veces, hicimos una serie juntos en la que ella y yo no nos tocábamos demasiado, pero bueno, convivíamos ahí y hemos hecho algunas películas también juntos y esta es la segunda obra de teatro que hacemos juntos, pero la primera que hacemos como en solitario, como un tête-à-tête de este calibre, ¿no?
Uh-huh.
Es una maravilla, la verdad es que cuando nunca sabes, aunque te lleves muy bien, nunca sabes cómo te vas a entender con un compañero actor o actriz en el escenario, porque hasta que no te encuentras ahí, lo demás es distinto. O sea, el trato en la calle te puedes llevar muy bien y luego ahí no entenderte o no leerte igual.
Bueno, ha de haber esa complicidad, ¿no? Y
sí,
sobre todo cuando es ese dúo, ¿no?
Y eso ocurre, es como bailar. O sea, te entiendes muy bien con alguien bailando y no sabes por qué. Pues eso es un poco así. Y con Emma, de repente, estamos bailando muy, muy contentos.
Muy
a gusto y muy bien, sí.
Fantástico. Oye, hablemos un poquito de ti, porque eres actor de teatro, cine, televisión. Bueno, sé, en uno de los papeles más conocido, el de Xavi Jordán en la serie Vendel Pla.
Uh-huh.
¿Cómo has vivido esta popularidad? Porque a ver, están en todos estos medios artísticos, al final te da esta visibilidad, ¿no? ¿Cómo lo
sí,
vives tú?
Bueno, a ver, es como, o sea, bueno, hay momentos en los que estás más presente en la televisión, sobre todo, que es lo que más dispara todo esto, y momentos en los que no lo estás tanto. Yo he hecho muchísimo teatro y muchas veces haciendo teatro la gente es como que se olvida de que existes, porque solo estás con aquello y solo te ve la gente que viene a verlo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no, yo tampoco viví nunca cuando Vendel Pla, que hace ya muchos años, sí que ahí yo debía tener 19 o 20 años cuando empezó, y aquello sí que fue como un boom antes de que hubiera plataformas y todo eso. O sea, de repente era una serie que veía en Cataluña todo el mundo,
sí.
Había muchísima gente. Y ahí sí que fue como un poco de, hostia, un poco abrumador. Pero también es verdad que yo creo que luego, en mi caso, que soy como, bueno, soy no, que tengo una trayectoria como de hormiguita, porque tampoco es que lo haya buscado así, pero que es como que voy haciendo y no corro mucho, pero nada me detiene, digamos, o sea, estoy como ahí, pues voy como percibiéndolo todo sin grandes choques, no sé. O sea, hay compañeros, yo tengo compañeros cercanos, amigos incluso, que han vivido la popularidad de una manera algo traumática, porque se lo han encontrado muy de repente y en una, o sea, de una manera muy incalculable. Y ahora con las plataformas es algo ya impresionante lo que te puede pasar, ¿no? Entonces eso sí que supongo que debe ser complicado de gestionar.
Uh-huh.
En mi caso, yo creo que no lo ha sido tanto y bueno, ahí voy.
¿En qué faceta te sientes más identificado? ¿Cine,
depende,
teatro?
No, depende del proyecto, depende del personaje, de los compañeros y de la historia que vayas a contar. Uh-huh. Me da un poco igual el medio a mí, la verdad, de toda la vida, ¿eh? O sea, yo cuando la gente en su momento criticaba la televisión, yo ya era un fanático de la televisión, me encantaban las series, las diarias, las semanales, las de todas. O sea, que nunca me ha importado el medio en que contar una historia, sino qué es lo que vamos a contar, ¿no?
Claro.
Qué personaje te toca interpretar, que eso al final es lo que es, pues, más divertido. Porque una historia muy guay, pero que tienes un personaje muy pequeño que no te pasa nada, pues es complicado.
Claro.
Pero me da un poco igual que sea teatro, cine o televisión. Para mí el teatro es lo más duro, porque bueno, porque es tener que hacer aquello vivo todos los días igual, con la misma credibilidad, ¿no? Y eso es desgasta. El teatro es muy duro cuando no te gusta la función. Cuando te gusta la función es una maravilla, como es el caso de ahora.
Claro.
Pero si no te gusta y lo tienes que hacer porque tienes que vivir, entonces es durísimo. Mucho más que ninguna serie, mucho más que
claro.
Todo.
Sí. Oye, también en el año 2009 estuviste nominado a los premios Gaudí
a
la mejor interpretación masculina secundaria en el papel de la película Forasteros, de
sí,
Ventura Pons.
Sí.
Bueno, ¿qué significó para ti estar nominado?
Subidón. Eso sí fue un subidón de estos maravillosos, que no se ha repetido, a ver si tengo suerte y se repite otra vez, pero fue una maravilla. Pero mira, justamente aquello fue una experiencia muy guay porque a mí me permitió conocer muy de cerca a Ana Lizarán y convivir con ella y generar una amistad con ella que claro, perduró hasta, bueno, hasta siempre. Y eso ya fue como un regalo muy, muy potente, muy potente.
Bueno, ¿te cogí por sorpresa esta nominación?
Totalmente, pues, además sí, eran ¿no? unos premios que no existían, era, claro, la, primera
era la primera edición.
Claro,
2009,
estábamos todos que no, o sea, no, no podías calcular nunca que te iban a nominar a un premio así porque no estaba ese sí, premio. Sí. Oh. Sí, sí, total. Bueno. Pude ir con mi madre, hacer todo el ritual aquel, que bueno, mi madre sí, me cogiera la mano cuando no lo gane.
Bueno, sí, además justo ahora hace muy poquito que se han entregado los premios Gaudí sí, también en Barcelona y bueno, pues esto es una, es eso, vives una experiencia, ¿no?
Sí,
creo
sí,
que en
sí,
este momento.
Sí, sí. Bueno, y que al final una nominación o un premio, lo que sea, siempre es una distinción a algo, a un trabajo, porque alguien ha considerado que, el, que has sido un trabajo buen hecho, bien uh-huh, hecho, con lo cual siempre es una alegría, claro.
Oye, si volvemos a la obra de Laura Netta, hemos dicho que estáis en la Sala Villarroel. Uh-huh. Recuérdanos hasta cuándo podemos ir a verla.
Pues estamos de martes a domingo, ahí es nada, y el sábado con doble función, ahí uh-huh, es nada también, hasta el 1 de mayo.
Bueno, hasta ahora pasamos de teatro para hablar de cine, porque justo, nada, esta semana se estrena la película Malnacidos, en la sí, que tú también participas. Explícanos un poquito esta experiencia de
sí,
este largometraje.
Malnacidos es una maravilla, es una película de aventuras brutal, maravillosa, con un elenco estupendo, que va desde Luis Callejo hasta Miki Esparvé, Álvaro sí, Cervantes, Aura Garrido, María Botto, bueno, un elenco de lujo, y es una película con una factura impecable, dirigida por Javi Ruiz Caldera y Alberto sí, de Toro. Alberto de Toro es un gran montador con mucha trayectoria, montador de cine y de televisión, pero es la primera vez que se metía detrás de la cámara a dirigirnos a nosotros y a dirigir la película, y la codirigieron ellos dos, y es una maravilla, o sea, es un divertimento, una cosa, pero está hecha muy bien.
Bueno, o sea, ha fusionado como dos géneros como muy, sí, 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 muy poco habitual, ¿no?
Estamos,
o sea,
guerra civil,
con zombies,
con los zombies, con los nazis, con sí, sí, hay un jaleo considerable. Y cuenta, bueno, es una peli de aventuras, es que tienes esos referentes que no lo quiero comparar, pero que te recuerda a muchas pelis de aventuras que has visto hollywoodienses incluso, ¿no? Y de repente bueno, dices, hostia, la estamos haciendo aquí y se está haciendo y se está haciendo bien uh-huh, con unos actores estupendos y ¿por qué no más? ¿No? Es aquello de decir, por favor, que haya más
de cines,
estas.
Claro, más
que haya más de estas y la gente vaya a verla, por favor, en los cines a partir de ya, del 11 de marzo.
O sea, que iba a decirte, porque aparte, es lo que iba a decir, que el estreno de la película es ahora y además recomendable, pero queremos saber también un poquito cuál es tu papel en la película.
Yo soy el comisario, me llamo Javier, soy un comisario político, estoy en el bando de los republicanos, en la resistencia, cuando ya las tropas nacionales y franquistas pues ya habían prácticamente dominado todo el cotarro del país uh-huh, que así nos fue luego y el mío está dentro de lo que es el grupo este de la resistencia que todavía quedan ahí. Lo que pasa es que se acaban mezclando todos fascistas con republicanos, con tal, porque de repente se encuentran con unos enemigos insospechados que son unos zombies que están ahí y que no están ahí por arte de magia, que están ahí por artes de otras personas humanas que también juegan. Así es que bueno, hay bastante.
Ahora yo he visto el tráiler y realmente es espectacular, o sea que habrá que ir a ver la película.
Yo disparo mucho, mato muchos zombies, que eso es una cosa que nunca me habría imaginado que me iba a tocar vivir. Y lo he podido vivir ya, o sea que me puedo morir bastante tranquilo ya a lo que a esto se refiere.
Pues oye, Daphnis, de verdad, muchísimas gracias, muchísimos éxitos en el teatro, en el cine, también con la película, y nada, pues desearte pues esto, muchos éxitos y vernos muy pronto.
Muchas gracias, cuando queráis, ya sabéis, hasta el 1 de mayo estamos en la Villarroel, así que ahí os espero a todas y a todos.
Ahí estaremos, muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Y hablando de teatro, pues aquí en Scenic, la verdad, ahora hoy yo quiero ser muy crítica, me tengo que poner muy seria porque la verdad que yo normalmente no soy una persona que me, bueno, que quiera generar polémicas, ¿no? Pero la verdad que lo que está pasando en Barcelona con los teatros de Barcelona, yo creo que la gente se lo tendría que pensar un poquito. Para mí es una lástima, me sabe muy mal hablar de esta noticia, porque yo tengo muchísima relación con la Sala Bars de Barcelona, y Barcelona pues ha perdido un nuevo teatro, una sala más de teatro que cierra. Bars Barcelona Art on Stage cierra sus puertas el próximo 17 de abril.
Pero, la verdad, perdona, cierra una grande.
Cierra una grande y una pequeña, porque era de las pocas salas en Barcelona que tenía, tenía 1.100 localidades para grandes espectáculos, una escenografía increíble. Se pueden hacer cualquier tipo de espectáculos. Y además tenía el añadido, por si quieres decirlo de alguna forma, que era que tenían una sala pequeñita de unas 110 localidades, era el Club Bars, donde para espectáculos más de proximidad, de pequeñas representaciones, pues se podían hacer esa oportunidad que muchos artistas necesitan, ¿no?
Yo he ido muchas veces a la sala pequeña de la Sala Bars a ver monologuistas.
Bueno, va bien para monólogos, para magia. Yo, la gente sabe que tengo una productora y con Silvia de la Sala Bars, la directora, Silvia Berna, la verdad que es que he tenido siempre muy buena relación, siempre me han abierto las puertas, y es una noticia que no me habría gustado leer. Es verdad que sabía que había esta posibilidad, pero siempre tenía esa esperanza de que esto no pasara, ¿no? Pues ha llegado el día y nos hemos quedado sin la Sala Bars de Barcelona, y quiero leerla. La noticia tal y como nos la han enviado desde los medios de comunicación, y es que el projecte de la sala transversal creat i gestionat per The Project no encaixa a les bases del concurs convocat per l'Ajuntament. Amb el lema Un espai per somiar, Bars va obrir el novembre de 2012. En aquest temps han aconseguit tornar a la ciutat un local, o havien aconseguit tornar a un local, que des de l'any 1994, i malgrat alguns intents anteriors, no havia arribat a reubicar-se amb l'imaginari del públic. Actualment era un model de referència tant a nivell local com nacional per la multiplicitat de projectes artístics que havien programat al llarg de quasi 10 anys. Amb una imatge contemporània i actual, ha estat un teatre on amb més de 1.500 funcions s'han alternat artistes i companyies consolidades a més també, que és el que dèiem, de les més emergents. Com a sala de concerts ha esdevingut un espai obert a tothom, sense distinció, promotors i festivals, amb quasi 1.000 artistes que han omplert una programació estilísticament variada amb top tipus de gèneres musical. Guardonada també amb els Premis Arc i el Premis Enderroc a la millor sala de concerts de Catalunya per votació popular. Hem tingut honor d'impulsar les carreres artístiques emergents que han sigut referència des del Nil Moliner, el John Dausà, Blau Munt. És que és innombrable, perquè hi ha molts artistes i molts músics que han passat per aquí. Artistes també, com deien, internacionals. Però la Bars ha estat un espai també, com no, obert al circ i a la màgia, al públic infantil, a la paraula, al debat, al pensament, a les conferències i les classes magistrals, amb projectes audiovisuals de televisió i de ràdio inèdits. Un projecte transversal sensible amb el barri de la ciutat, amb voluntat solidària i col·laborativa. La veritat és que és una llàstima, era un projecte d'èxit a Barcelona, per on han passat més d'un milió i mig d'espectadors, que quedarà suspès per manca d'espai. És una llàstima que no s'hagi arribat a un acord i que ens quedem sense una nova sala que tanca a Barcelona. Han tancat ja moltíssimes. Al final queda un espai molt reduït on la part artística i cultural de la ciutat, jo crec que hi ha una mancança molt important d'espais, i jo per mi sempre havia sigut un referent. Esperàvem que això s'hagués pogut arreglar i jo no tenia que donar aquesta notícia, però no ha sigut així. Des d'aquí jo vull agrair la col·laboració sempre amb la Sala Bars, perquè sempre han confiat en mi, en els projectes que els he proposat, i els hi desitjo moltíssima sort i donar-li les gràcies per tot el seu esforç envers el món de la cultura. Y llegamos a la sección de Mario Adame, que esta vez lo vamos a tener de corresponsal en directo desde la Sala ON de Barcelona. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, Merce. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Muy bien. Ya veo que te está gustando ser esto, hacer de corresponsal para aquí, para Scenic Magazine, ¿eh? No sé, ¿eh? Oye, cuéntanos un poquito, ¿dónde estás asistiendo?
Bueno, me encuentro en Sala On con mi queridísimo amigo Santiago Vilches, que ha hecho este evento para representar a un artista. Santiago, por favor, me gustaría que conocieras a Merced. Merced, Santiago.
Hola, Mercedes, buenas tardes, encantado de hablar contigo.
Hola, Santiago, bueno, pues yo también encantadísima de darte voz y de dar visualización a esta...
No, gracias a vosotros, sobre todo.
Bueno, yo quería preguntarte un poquito sobre esta exposición que en la Sala On de Barcelona. Explícame un poquito en qué momento surge la idea de la creación de este de esta exposición.
Bueno, esta exposición la llevábamos planeando desde la pandemia, que fue cuando conocí yo al autor, a Gianni, y pues entre una cosa y otra se ha ido retrasando hasta que por fin hemos podido tener este espacio reservado hasta el 22 de mayo con sus obras y su... Y la verdad es que está... muy, muy, muy bien. Tenéis que venir a verla porque es una obra súper llamativa. Tiene mucho color, es muy viva. Y con, tal como dice su título, Retratos incómodos, tiene su qué.
¿Cómo surgió tu pasión por el arte?
Mi pasión por el arte vino desde pequeño. Mi padre era un gran apasionado del arte, coleccionaba muchísimo y yo, pues bueno, siempre lo he tenido ahí. Aunque si bien siempre fui por otros lados, el tema de antes de la pandemia, pues empecé a ayudar a unos amigos que querían exponer, que querían hacer visible su obra. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer vernizadas, empecé a hacer eventos. He conocido gente súper interesante, he conocido artistas que ya estaban en el mundillo, pero que querían hacerse, pues, notar, verse, poder exponer. También internacionalizo muchos de los que llevo. De este modo empecé, como quien no pide la cosa, y ahora pues llevo bastantes artistas.
¿Cuántos eventos has realizado en este mes?
En este mes he realizado 5.
Yo recuerdo uno en Valencia, 2 en Venecia.
Exacto, este de aquí y el de Daniel, bueno, lo realicé antes, pero sí, he podido realizar ahora después de la pandemia, la cosa se está normalizando, que ya era hora, y bueno, esperamos que podamos hacer muchos más.
Bueno, pues Santiago, yo te quería comentar de que nosotros desde una ONG con la que también colaboro con Mario, que es Generación O2, estamos haciendo, no sé si te lo ha comentado, algunas exposiciones.
Sí, no, de hecho, estuve en la última exposición.
¿Estuviste? Ah, genial.
Sí. Perfecto. Te vi, pero no nos saludamos.
Ay,
no
nos presenta, ¿ves?
Estoy un poquito liado para presentarlo, lo siento.
Nada, pues tenemos que quedar y vernos en persona. Oye,
pues,
una cosa.
Sí, porque la verdad es que tengo muchísimos artistas que quieren expresarse y quieren que se les vea y sería interesante.
Qué bueno. Bueno, también veo que has organizado también exposiciones, has empezado a trabajar en lugares como el Club 23, en los que yo también estoy.
Estuve un año y estuve haciendo hasta desfiles de moda, haciendo presentaciones de libros. Estoy haciendo muchísimas cosas allá.
Pues yo también estamos ahí haciendo eventos en Club 23, que conozco mucho a Óscar y María José.
A Óscar, claro.
Sí, por supuesto, y ahora aquí, pues obviamente en la Sala On, que todavía no he estado en la Sala On, ¿eh? O sea, yo tengo
pues,
que venir.
Estás invitada cuando quieras.
Genial, pues claro que me pasaré, por supuesto, será un placer y así nos veremos en persona, por fin.
Perfecto.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo es la exposición? ¿Tienes varios artistas que exponen o solamente te has centrado en Gianni?
Yo cuando hago una exposición normalmente lo hago para una.
Vale.
Lo hago monográfico y esta vez es el Gianni Giulinazzo,
¿sí?
Es artista italiano, siciliano, que está pintado aquí en Barcelona. Y bueno, su obra es, bueno, yo llevo muchísimos pintores, pero todos son distintos entre ellos, no hay uno que se parezca. Y en este caso Gianni es brutal en cuanto a color, es increíble los atardeceres, los colores amarillos y rojos, él te explicará mucho mejor,
Vale,
pero
pues que
realmente es muy llamativo.
Genial, pues bueno, vamos a hablar ahora con Gianni, a ver que nos explique un poquito cómo definirías, Gianni, tu obra.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, básicamente yo lo que voy buscando cuando pinto son dos elementos, que son la energía y la armonía. siempre intento armonizar, bueno, esos dos elementos. Y lo que me fascina mucho son los colores del atardecer. Entonces, el amarillo y el rojo son todos los colores que hay entre medio, o sea, los naranjas, los quemados, son mis colores. Porque me encantan los atardeceres. O sea, para mí es el momento más mágico del día, cuando se apaga un poco toda la frenesía del día, cuando empezamos a relajarnos, y que nos introduce hacia a la tarde, a la noche, al momento de descansar y relajarnos. Pero no soy un paisajista, o sea, no me veo haciendo paisajes, yo soy más figurativo. Entonces, estos colores los represento con un retrato, con unos ojos, por ejemplo, aquí hay tres felinos, que son, por ejemplo, el guepardo y el tigre, que también tienen esos colores. Digamos que intento representar el atardecer a través de otros elementos. Y en esta exposición, que se llama Retratos Incómodos,
sí.
Digamos que están las obras que he trabajado en estos últimos 2 años. Entonces represento un poco el estado actual de la humanidad, porque yo creo que la principal misión del arte es representar lo que está pasando en la humanidad en este momento. Y yo lo que he hecho ahora es esto. He hecho la imagen símbolo de la exposición, que se llama El Guerrero de la Nueva Era, fue justamente, lo pinté entre mayo y julio de 2020. Entonces está preño de todo lo que hemos pasado en aquella época. Y básicamente habla de la fuerza del ser humano, que no obstante nos han llenado la cabeza de malas noticias, nos han quitado la visión del futuro,
sí.
Por eso tiene su cara, es medio calavera, es medio humano.
Wow.
No obstante nos han quitado la visión del futuro, el ser humano está siempre ahí, listo para luchar y tomar su sitio en el mundo. Ese es un poco...
este mensaje, ¿no?, que quieres transmitir.
El mensaje siempre es positivo, sí.
Claro
siempre
que sí.
Siempre positivo, porque lo que me gusta mucho es que el espectador, cuando vea uno de mis cuadros, vea algo entre la energía y la armonía, o sea, siempre algo positivo.
Genial, fantástico. Bueno, tú eres artista siciliano y estás licenciado como escultor, ¿no? Pero en tu camino artístico evolucionas y luego adoptas o evolucionas hacia la pintura. ¿En qué momento decides hacer un poco esta evolución y este cambio?
Mira, ha sido todo natural. No sé, no ha habido ninguna forzatura, ninguna imposición, pero... vi que a través de la pintura es mucho más inmediato lo que se puede representar. Y además, lo que me atrae mucho son los colores fuertes. Yo siempre cuando... Y aparte una cosa que tengo que decir, que hoy, en el 2022, son 20 años desde mi primera exposición. Entonces también este evento para mí es importante porque celebro 20 años de actividad pictórica entre Italia y Suiza... y España, y nada, entonces estoy muy muy contento que justo ha pasado aquí con Santiago en este sitio que tiene una energía muy muy fuerte, muy muy buena. Estoy súper súper feliz.
Fantástico. Oye, pues no tenemos que dejar de ir a ver esta magnífica exposición.
Sí, por favor.
Por supuesto. Y quería preguntarle a Santiago, por favor, no sé si lo tenemos por aquí. ¿Hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta exposición en Barcelona, en la Sala ON?
En principio estará hasta el 22 de mayo.
Perfecto. Muy bien.
Pues... y posteriormente haremos otras y tal, porque están previstas 3 más.
Perfecto. Pues tomamos nota en nuestra agenda y aquí a nuestros oyentes ya saben que si quieren disfrutar de esta exposición, pues qué mejor que acercarse a la Sala ON y ver la magnífica obra de este magnífico artista. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, Marcel.
Gracias.
Saludos a todo el Prat, que a mí me encanta. Estoy viviendo en el Prat.
Ah.
Y es un sitio que me fascina mucho.
Fantástico, pues siempre eres bienvenido.
El bar La Cesta.
Ah, bueno, es que aquí tenemos una gastronomía. Bueno, aquí que tenemos a Mario, te puede decir que la gastronomía Pratenc es buena y de muy, muy buena calidad.
Conozco.
Genial, pues nada, ya sabes, visita obligada aquí a hacer unas tapitas, aunque sea aquí en el Teatro Artesá, que lo tenemos cerquita de la radio, y nos venimos a hacer unas tapitas. De acuerdo.
Nos apuntamos. Muchísimas gracias, Santi, gracias por la invitación. Muchas felicidades y bueno, nos vemos por aquí muy pronto.
Muchísimas gracias, Mario, como siempre. Gracias.
Hasta luego.
Hasta la próxima semana. Chao, chao. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Bueno, después de escuchar esta música, ya sabéis, oyentes de Stereo Magazine, que es que llega a la sección de Javi. ¿Qué tal, Xavi Fernández?
Muy buenas tardes. Se ha sorprendido un poquito la música, ¿eh?
Bueno, es que vengo esperando tu sección para ver con qué música nos sorprendes todas las semanas.
Hombre, a ver, cada semana os traeré un fragmentito de alguna sorpresa así para iniciar mi sección, algo diferente.
Me parece fantástico, bueno, pues...
Estamos hablando de que, bueno, hemos escuchado al grupo Imagine Dragons con la canción de My Enemy, que tiene una popularidad increíble.
Muy buena elección, claro que sí.
Pues buena tarde a tothom, ¿cómo esteu?
Yo muy bien, nada, deseando saber con quién nos vas a sorprender.
Tengo algo, me quiero algo proponer algo.
Dime.
Quiero proponer algo porque no sé si los oyentes lo saben, pero bueno, yo me he criado 20 y pico años en Málaga, en Andalucía, y después de tantos años pues volví a mi tierra porque yo soy de aquí, nací aquí. Entonces me quiero proponer de aquí a un año aprender bien a hablar el català.
Ei, això m'agrada molt, eh? Farem la secció de Xavi Fernández en català, no
m'ho puc creure, eh? Faré la meva secció parlar en tot el català.
Bueno, sí, m'agrada. Et posaré deures, eh?
Oh, sí.
Totes les setmanes, que ho sàpigues.
Què tal el cap de setmana?
Molt bé, esperant, desitjant arribar que arribi l'Scenic Magazine i les seccions, perquè, bueno, jo crec que portem un programón. Avui ja ho hem dit a l'inici del programa, però déu-n'hi-do. I de què ens parlaràs avui, Xavi?
Pues hoy os voy a traer un canal llamado A Toda Leche. Sí, señor, como lo oís, A Toda Leche. Es un canal curioso por la forma que tiene de contar la historia y los hechos más actuales. Dar las noticias de otra forma, con ilustraciones y vocecillas. Algo más divertido, la verdad es que es un canal para todos los públicos y de él aprenderéis bastante historia de la humanidad. Desde las guerras más variopintas que han hecho historia hasta las sucesiones de poder de muchos monarcas y presidentes. Habla sobre política, leyes, hechos reales, civilizaciones, noticias candentes actuales. El dueño del canal tiene varios canales más, como por ejemplo Noticias Ilustradas. Y es que te cuenta la historia de una conquista pasada o una noticia reciente en tan solo 3 minutos. Increíble, ¿verdad? Pues hoy os traigo un audio de este canal, un ejemplo de cómo cuenta y enseña la historia para todos, apto para vuestros hijos, si están dando historia y algo se les complica. Esta forma de contar la historia por un canal de YouTube es de la más original que yo he encontrado hasta ahora. Vamos ahora con el audio. La historia es sobre el Tratado de Versalles.
Pues hoy toca hablar del Tratado de Versalles, que no es propiamente dicho la Segunda Guerra Mundial, pero fue el germen para que todo se fuese a la mierda. Así que hay que saber lo que se puso allí. Seguro que vas a flipar, ya lo verás, ¿eh? Venga, dentro intro. El 11 de noviembre de 1918 se acabó la Primera Guerra Mundial. El conflicto que había devastado gran parte de la población europea por fin se terminó. Y claro, ahora era momento de depurar responsabilidades. Se iban a cagar las potencias centrales. Después de varios meses, los aliados se sentaban en una gran mesa para ver qué se podía hacer. Y tras estar un rato ahí deliberando, firmaron las siguientes cosas. Primero, se creaba por iniciativa de Estados Unidos la Sociedad de Naciones, la cual tenía este escudo tan a los Vengadores. Una especie de ONU low cost que debía servir para que en el futuro no hubiese guerras tan tochas, ¿eh? Ya que todos los países miembros podrían podían hablar tan tranquilos en sus reuniones y tal. Lo típico. Buenas intenciones, bla, bla, bla. Pero, tíos, si vetáis la entrada a Alemania de primeras, ahora que está todo débil, y encima Estados Unidos termina por no meterse en la sociedad porque su Senado no acepta el artículo 10, que era algo así como que si atacaban a un miembro, el resto de las naciones debían ayudarle militarmente. Y claro, los estadounidenses no estaban muy por la labor. Así que al final esta sociedad fue un poco para nada. Pero vamos a ver lo que realmente importa. Los cambios en el mapa. Las cláusulas territoriales más tochas son Alsacia y Lorena. Alemania, pum, se las devuelve a Francia. La zona del Sarre, pum, se la queda la Sociedad de Naciones, pero Francia puede explotarla durante 15 años. By the face. Dos ciudades también se regalan a Bélgica, un cacho para Dinamarca, unas ciudades por aquí incluidas Danzig para las que las gobierne Polonia, esto para Lituania, las colonias de África para Francia e Inglaterra. Pff, a ver, ¿qué más tienes? Sácate los bolsillos. Anda, más cositas por el continente africano, ¿eh? Pues venga, para Bélgica y para Reino Unido. Uy, ¿pero qué es eso? No sabía ni que existía esto en el mapa, fíjate. Pues a la Nueva Guinea... para Reino Unido. Encima, Alemania no se puede unir políticamente con Austria, never ever, y más cosas que tampoco quiero contarte ahora porque te vas a dormir. También a los otomanos les hicieron un estropicio bastante bonito, quitándoles Siria, Líbano, Irak y Palestina, que se lo dieron a Francia e Inglaterra. Y por si esta tómbola te pareciese poco, también había cláusulas militares, como por ejemplo, Alemania, tío, me tienes que regalar todo lo que tengas militar, ya, los barcos y todo eso, eso para mí. Ah, una cosa, aquí en la zona de Renania no vale que tengas ejército, ni armas, ni leches de esas, ¿vale? Ok. Tampoco vale que construyas artillería, submarinos, cazas, ni nada así que puedan matar, ¿eh? Ah, y tu ejército le vamos a poner un límite, porque a lo mejor te flipas, ¿vale? Va a ser, en plan, 100.000 de población de límite, ¿ok? Ten cuidado, no te pases, que la liamos otra vez, ¿vale? Hasta con esto yo creo que no va a haber Segunda Guerra Mundial en la vida, vamos. Ah, y tus ciudadanos tampoco pueden hacer la mili, ¿eh? Sacas. Por no hablar de las compensaciones económicas ultramillonarias a las que se tuvieron que enfrentar la Alemania de Chechu y sus colegas. Así que, como era de esperar, tú coges este folio con todas las demandas y se las llevas a Berlín para que se la enseñen a sus ciudadanos. Y claro, muy bien, muy bien. Pues como que no se lo van a tomar. Por allí empezaba a currar la República de Weimar, que se tendrá que comer todo el marrón de controlar a su población ante semejante tratado. Y como sabréis, al final toda la rabia y frustración por la sobrada que se acaban de pegar los aliados saldrá a la luz con el resurgimiento de un tipo y su partido político. Hitler y el nazismo. Seguro que te suena un poco. ¿Y tú qué? ¿Crees que el Tratado de Versalles fue proporcional? Ten en cuenta que se le dio una muy buena en la Primera Guerra Mundial. Nunca antes se había vivido algo tan hardcore. O por el contrario, ¿crees que Alemania tenía razones para odiar a todos los que le habían puesto esas sanciones? De todas maneras, ya te digo que cuando Hitler llegó al poder, muchos de los embargos y sanciones se las pasó por el forro. Polar. Forro por acá. Porque otro forro, es que no me sé más. Es que obviamente no se puede hacer la Segunda Guerra Mundial sin ejército. ¿Sabes? Que esto no es Star Wars, que de repente puede estar un ejército de clones así, pacapum. Esto no se hace de un día para otro. Así que poco a poco vamos a ir viendo cómo se las gastan. Como ya os he dicho, esta serie va a constar de 50 vídeos, que seguramente al final ponga un mapa y veamos cuál es el siguiente vídeo. Así va a estar guapísimo, ¿eh? Para que veáis de qué van las historietas y todo eso. Bueno, en el próximo vídeo empezaremos ya con cosas muchísimo más hardcore. ¿Os suena el Anschluss? ¿Eh? Anschluss. No sé si lo digo bien. Anschluss. Bueno, que empiezan las invasiones, ¿eh? Madre mía, venga, tío. No te olvides de suscribirte y en nada nos vemos, ¿eh? ¡Hasta luego, locopixas!
Está bien, ¿eh?
Estaba muy bien, os estaba buscando en directo y ya me he suscrito al canal porque la verdad que está es muy bien.
Súper divertido.
Tiene 705 vídeos y más de 300.000 suscriptores, con lo cual...
Tiene un montón de vídeos. Tiene un montón de vídeos y tiene un montón de curiosidades, que es lo bueno. Es que te cuenta la historia, ha contado el Tratado de Versalles, de hecho, sobre este vídeo... Esto es un pequeño fragmento que he podido coger de uno de sus vídeos y luego él empezó la serie de hablando sobre la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, incluso ahora ya pues tienen actuales vídeos que está subiendo, son todo evidentemente la noticia más candente, que ahora es Ucrania contra Rusia o Rusia-Ucrania.
Sí, sí.
Entonces, claro, él lo sube, lo resume de su forma, en forma un poco más chistosa, más para evitar pues esa... pena, ¿no? Pues, evidentemente. Y como hacemos los loqueros, pues así, lo resumimos así un poco, venga, no pasa nada. Oye, que ese territorio es mío, venga, te doy un cacho. No, pero es que lo quiero todo. Espérate, que saco la pistola de agua.
Sí, es cosas una, así. Es una forma de ver la historia de otra.
Es una forma de ver la historia, sí, evidentemente. Para nada, lo han llegado a algunos comentarios, le han dicho comentarios negativos como, oye, pues no, te lo tomas muy a cachondeo, muy a risa, está lo que está pasando. Y dice, no, ojo, esto es muy serio todo lo que pasa. Pero si contamos la historia para todos los públicos, los niños incluso lo entienden.
Claro.
Entonces, los críos, es que no podemos esconderle nada a los niños,
no,
a nuestros hijos. Yo no le escondería nada, no tengo hijos todavía, pero yo no le escondería nada, que estén enterados de lo que pasa en el mundo, lo que es la vida real.
Por supuesto.
Esto es un hecho histórico.
Es que ellos preguntan, o sea, en definitiva es así, o sea,
claro.
No están al margen de lo que pasa.
Es un hecho histórico todo, tanto la guerra de Rusia contra Ucrania, como ahora el tema que hay con el problema de la huelga de los transportistas, del cual no voy a hablar, porque si no me meto en política, y yo a político...
Eso será en otro capítulo de
y mucha el tratado que tiene ahora España con el Sáhara, sí. Que ahora vuelven otra vez a reabrir aquellas... cositas.
Bueno, sí, el tema de Argelia. Muchas, es que ahora, si ponemos las noticias, obviamente está...
Y bueno, y yo también lo que me pregunto es, señor presidente, por favor, si ya que usted no está escuchando la radio, no sé si lo escuchará, pero si me escucha, por favor, abra usted el canal ese, el gaseoducto que hay de Cataluña a Francia. Sí, sí, por favor, ese mismo.
Ese.
Porque nos va a dar mucho trabajo y nos va a dar mucho dinerico. Pero no solo a Cataluña, hombre, a ver, también a Cataluña, sí, también hay que entenderlo. Pero nos va a dar dinerico a todos.
A todos.
A ver, abrimos la importación del gas.
Ahí estamos, ahí estamos.
Ay, Argelia, como se meta por medio, va a decir, arrapa, déjale el black... Y te cojo esto y me lo llevo para mí.
Exactamente.
No, a ver, seamos todos buenos, hijos míos, paz y amor. Y el plus para el salón.
Bueno, vamos a tener que hacer, ya no me saben ni las palabras, vamos a tener que hacer un informativo así más o menos como el que hace este chico.
Más o menos así.
En el canal de YouTube y bueno, será ver las noticias desde otro punto de vista.
Otro punto de vista, que... claro. Pues os animo a que lo sigáis, se llama, sus canales son A Toda Leche y Noticias Ilustradas. Lo podéis encontrar por YouTube. Estoy intentando contactar con el autor de estos vídeos tan curiosos, para que nos cuente aquí y ahora, y en directo, muchas cositas y anécdotas.
A ver si lo consigues, lo ponemos en los siguientes programas, claro.
Eso es. Y bueno, yo me quiero despedir con esta pedazo de canción que os voy a dejar ahí sonando ahora, que la hemos puesto antes en la intro. Y nada más, hasta aquí. Como diría mi colega de A Toda Leche, hasta luego, loco pizzas.
Hasta luego, gracias, Xavi.
To be worse, but in a mind, tell you you're the greatest. But once you turn to haters, oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Enemy.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so...
I arribem ara a la secció de cinema i avui, amics de Scenic Magazine, ja sabeu que avui és un dia d'Òscars, de premiats, de premiades, però nosaltres, com que ja sabem que vosaltres esteu molt informats de qui han sigut els guanyadors dels Òscars, volem donar una mica un gir al programa de cinema i amb Bojos pel Cine ens volem que ens parlin una mica de quines pel·lícules ens recomanen dels Òscars i també segurament ens podran dir alguna pel·lícula que no ha entrat als Oscars i que, segons el seu criteri professional i cinematogràfic, doncs creien que tenia que entrar, no? Es tenim aquí el senyor Pardal i Marc Sendrovski. Què tal? Com esteu?
Doncs estem molt bé. Estem aquests dies de premis i de festivals i de parlar de cinema, doncs estem encantats de la vida. Estem feliços i res, el que sí que diem, ja sabem tots els premis d'avui, ja els han dit, no? Potser que parlem de què recomanem.
Exacte, jo vull, sota el vostre parer, quines són les recomanacions d'aquestes pel·lícules d'Oscars i si hi ha alguna que creieu, des de la vostra visió més personal, si creieu que hi hauria d'haver alguna que no ha estat.
Doncs mireu, com a per diferents apartats, i per exemple millor pel·lícula, hi ha dues pel·lícules que no s'hi han colat i que creiem que són molt interessants. Un director que tothom coneix segur moltíssim, que és el Ridley Scott, que és aquell gran director del seu moment, d'aquell Blade Runner del 82, d'Alien, un director molt reconegut. Doncs aquest any passat ha fet El Último Duelo i ha fet La Casa Gucci, que l'actriu era la Lady Gaga, que tampoc ha estat nominada a millor actriu. Un molt bon paper.
Sí, una sorpresa que no hagi estat nominada, perquè era favorita.
Home, doncs li havien donat bastant rebombori amb aquesta pel·lícula, tot i que sembla que no ha estat entrat dintre dels Oscars, no?
Ens ha sorprès, la vam veure al cinema i ens va agradar, és una bona pel·lícula, està ben feta i hi ha molt bones interpretacions, i sobretot la Lady Gaga, sense cap mena de dubte, ho fa molt bé.
Bueno, és una faceta cinematogràfica que desconeixíem de Lady Gaga, no?
Sí, bueno, va tenir molt d'èxit amb la pel·li que va fer amb el Bradley Cooper, també, però feia de cantar. Tant, no? Que és un paper, ha nascut una estrella, no? Que era més propera a ella, no?
Clar, era una interpretació molt més afí, no? Amb la seva carrera professional, clar.
El tema dels Oscars ja sabem com va. És un tema que va de productores, és un tema ja també a nivell comercial. I una pel·lícula que arribarà aquest any que recomano, que és Pig, Porc, amb el Nicolas Cage, i fa una interpretació, és una pel·li de l'any passat, molt interessant i que sorprendrà.
Vale.
I no està nominat, evidentment.
I a mi això m'ha parlat de La Crònica Francesa. És un director molt especial, però que ho fa molt bé, i que ja ha guanyat Oscars, que és el Wes Anderson. El coneixereu potser pel Gran Hotel Budapest.
Ah, sí?
A poquets anys, va ser una bona pel·lícula, m'agrada molt. I sobretot fa molt bé la tasca de muntatge, la part visual, la part musical, la part de decorats, de vestuaris, de personatges. I la trobem a faltar a millor maquillatge i peluqueria, a millor muntatge. És una pel·lícula que com a mínim hauria d'haver entrat en aquestes disciplines. La pel·lícula en si, La Crònica Francesa, potser peca de no tenir un gran guió al final, però visualment, estèticament, és un espectacle i la recomanem, i tant que sí.
I una altra és la de Última noche en el Soho, que és una pel·li que està molt bé, molt entretinguda, és un thriller psicològic amb drama, terror. Molt bona pel·lícula, que hagués pogut estar també nominada a apartats tècnics, i ha estat ignorada, de l'Edgar Wright, que és un gran director britànic, també és recomanable.
Bueno, aquest criteri de selecció de pel·lícules a vegades no s'ajusta a el que es potser pensa la majoria, no? de persones que creiem que ens agrada el cinema.
Sí, sí, nosaltres, per exemple, millor actor teníem clar, i almenys jo, l'Andrew Garfield amb Tick-Tick Boom, i millor actriu per mi és la Jessica Chastain amb Los Ojos de Tammy.
Una bona selecció.
I Belfast també és una pel·li interessant, és una pel·li que val la pena també, i jo crec que en anys anteriors podia haver estat una favorita, però El poder del perro és que és una pel·li molt actual també, en els temps que estan fent cinema una mica diferent. La Jane Campion és una gran directora. Els Oscars s'han canviat. Hem passat d'uns premis que es donaven a pel·lícules més clàssiques i ara s'han obert a un cinema més multicultural, femení, i amb unes històries diferents. O sigui que han canviat els Oscars.
De fet, la mateixa pel·lícula No mires arriba, no? Que s'ha nominat millor pel·lícula, Don't Look Up, una pel·lícula bastant diferent del que ens podíem esperar, no? És una pel·li dirigida per l'Adam McKay. No considero potser que hauria d'estar en l'apartat de millor pel·lícula, perquè no és tan bona pel·lícula, tot i que a mi em va agradar molt. Senyor Bardal, ja que no, que no?
No, a mi em va agradar i em sembla molt entretinguda, però d'aquí a estar nominada millor pel·lícula, potser no. Jo crec que és més pels actors i l'equip tècnic, està molt ben feta.
És una comèdia apocalíptica que teniu en el Netflix, que amb el protagonista és el DiCaprio, i l'Adam McKay, que és un grandíssim director. A mi m'agrada molt, és un director que ve de la comèdia, que a vegades potser no era tan conegut, però que últimament ho ha fet molt bé, fet La gran estafa, i Vice, El vicio del poder.
Sí, i ara BOT va fer el pilot de... i de la dinastia de los Lakers, Tiempo de ganar, que és un molt bon capítol sobre els anys 70-80, com van crear l'equip amb el Magic Johnson, que és una sèrie molt interessant.
Per Los Angeles Lakers, un equip de la NBA,
sí.
I que fins i tot si a qui no li agradi el bàsquet, ja sé, ¿verdad?
Sí.
Si, que pot dir, a mi el bàsquet no m'agrada, m'agradarà, i tant que si li agrada el cinema, doncs endavant.
Que bo. Bueno, és una forma, no, de fusionar l'esport, en aquest cas, amb el cinema, no? Que a vegades els que no som gaire amants de l'esport, doncs, quan hi ha una bona història al darrere, com pot ser la creació d'aquest equip de bàsquet, doncs segur que és molt interessant.
I també per acabar, doncs, dir que està el documental Flea, d'animació, que vam veure Sendrowski i jo, que és una pel·lícula molt interessant.
I en vaig parlar, no? Un parell de programes, si no m'equivoco,
sí, però que era favorita, perquè clar, a nivell de les tres nominacions tenia que resultar.
Igual que he de dir que el Mètode Williams, com a pel·lícula, és cluixeta. És una pel·lícula que és fàcil, però no ens acaba donant res de nou. És el biòpic sobre les germanes Williams, sobre la Venus i la Serena.
Sí.
Està bé, és entretinguda, jo diria que és un telefilm amb diners. Sí que és veritat que el Will Smith fa un molt bon paper,
sí.
Però per mi es queda aquí. I parla de tennis, però crec que potser hauria de parlar una miqueta més de tennis.
Bueno, jo haig de dir que vaig començar a veure-la i no l'he acabat.
O sigui, no
aquí em vaig quedar. O sigui,
doncs ja ens ho has dit.
Sí,
ja
ho sento dir-ho, però no són aquelles pel·lícules que m'han enganxat, tot i que el Will Smith, doncs, és veritat que està fantàstic, però no, la trama no m'ha acabat d'enganxar la pel·lícula i no l'he acabat de veure. Potser l'hauré d'acabar per poder donar una opinió, no? Però de moment estic aquí, al 50% només.
Jo et diria, en defensa de la pel·lícula, ja dic, i no considero que sigui ni molt menys, i parlat de telefilme, vull dir que estic dient que no és res especial, però tot i això he de dir que a partir de la meitat de la pel·lícula cap endavant, i fins i tot quasi gairebé el tercer acte, tot i que no té un gran final, per dir alguna cosa, tot, bueno, al final és la història que és,
Sí, sí.
Però s'aguanta més. Vull dir, al final encara hi ha pel·lícules que van baixant,
sí.
I en aquesta acaba millorant. Almenys és la meva opinió. Igual que tenim el Callejón de las Almas Perdidas, sí. Un director que ens agrada molt a nosaltres, que és el Guillermo del Toro,
sí.
Que ha arribat ara a Disney+. És una pel·li que va passar molt desapercebuda, interessant. És veritat que és llargueta, i és un cinema negre una mica tràgic, però que amb el Bradley Cooper, Rooney Mara, amb uns bons actors.
Amb William Dafoe,
exactament.
Bueno. I en canvi aquesta pel·lícula baixa. Igual que dèiem, la meva opinió, igual que el Mètode Williams, dic que fins i tot millora al final,
sí.
El Callejón de las Almas Perdidas té un primer acte molt potent, molt interessant, molt més àgil, i després, visualment és espectacular la pel·lícula, però després va caient. Sembla que el tercer acte, fins i tot al final, no, ens deixa una miqueta...
Bueno, és que és una història trista, també és que és això, també marca una mica també el tempo i l'atmosfera de la pel·lícula.
Sí. Recordem que la pel·lícula original, Nightmare Alley, que és el callejón del final del malson,
sí.
És del 1942, 42, 43.
Del 40, sí, dels 40, amb el William Powell, que va fer un gran paper.
Sí.
Carai, Déu-n'hi-do. Escolteu. Pues jo, la veritat, moltíssimes gràcies. Us hem d'acomiadar ja, perquè, escolta, ens quedem ja quasi sense temps, però m'ha agradat molt donar aquesta visió dels Oscars molt diferent, tot i que avui és un dia festiu per tots els premiats i premiades. Des d'aquí els volem doncs, felicitar pels premis. I a vosaltres, com sempre, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres en aquesta secció de cinema i sempre donar la vostra opinió més personal sobre les pel·lícules.
Carme, gràcies a vosaltres. Ja ho sabeu, som Bojos pel Cine i tenim l'Instagram de Bojos pel Cine.
Clar que sí, els heu de seguir, que són molt bé i estan, bueno, cada dia posant posts a les xarxes socials, jo us segueixo sempre i la veritat que si voleu estar informats de cinema no hi ha res millor que Bojos pel Cine. O sigui que moltíssimes gràcies, Marc Sendrowski, al senyor Pardal, i estem amb vosaltres amb el proper programa.
Doncs moltes gràcies, i he dit William, yes. Tyrone Power,
sí. El pare de la Romina Power.
Aquest. Moltes gràcies, família.
Família, moltes gràcies. Adéu.
A l'última tratxa, adéu.
Adéu. Pues amigos, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Os recordamos que si queréis contactar con el programa podéis hacerlo a través del correo electrónico info@programaescenic.com. Allí nos podéis enviar vuestras sugerencias, consultas o si queréis contactar con cualquiera de los colaboradores del programa. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en Scenic. Os esperamos aquí en el Prat Radio, en el 91.6 de la FM, la radio abierta al mundo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
ti, yo lo sé, que tú me prefieres a mí. Jerusalén, yo te quiero a ti, mi amor es por ti. Y yo lo sé, que tú me prefieres a mí. Es que en ti yo tengo toda mi fe. Es que en ti yo tengo toda mi fe. Es que en ti yo tengo toda mi fe. Ay, mi fe, my baby. Es que en ti yo tengo toda mi fe. Es que en ti yo tengo toda mi fe. Yo te quiero a ti, mi amor es por ti. Y yo lo sé, que me prefieres a mí, que tú sientes por mí. Jerusalén, yo te quiero a ti.
You, my bright girl, do you remember when we used to sing?
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. El govern espanyol bonificarà amb un mínim de 20 cèntims per litre el preu de tots els carburants fins al 30 de juny. Aquesta és una de les actuacions més destacades del paquet que demà aprovarà el Consell de Ministres i que estarà dotat amb 16.000 milions d'euros. Sentim ara el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
La subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias, no solamente a determinados sectores, sino a todas las familias, y por eso les anuncio que el gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.
L'executiu també prohibirà com a mínim fins al 30 de juny apujar el preu dels lloguers més d'un 2%, incrementarà un 15% les ajudes de l'ingrés mínim vital i ampliarà els beneficiaris de l'anomenat bonus social per arribar als 2 milions de familiars. A més, el govern prohibirà també durant 3 mesos els acomiadaments i les empreses podran acollir